se preocupen, que no voy a dar otra ponencia. Espero que la primera haya valido la pena. Pero ahora voy a hacer una cosa que llevo mucho tiempo queriendo hacer. Voy a presentar al próximo ponente que ha venido desde Madrid para estar en estas jornadas con nosotros, que además de ponente, además de un gran comunicador, es amigo mío hace muchos años, y yo creo que es la primera vez que me toca presentarle yo a él, con lo cual para mí es un honor y una oportunidad maravillosa que quiero aprovechar hasta el último momento. José Cantero es consultor, formador y conferenciante internacional y especialista en marketing y turismo experiencial y customer experience y desarrollo de estrategias de marketing experiencial, turismo, spa and wellness, ocio, entretenimiento, cultura, seguros y otros. Es ponente en eventos de turismo en España, en Colombia, en México, en Chile y en Perú. Domina Latinoamérica como si hubiera nacido allí. Ha desarrollado proyectos de innovación en destinos experienciales. Ha formado a más de 2.000 empresarios en estos últimos 10 años. Ha creado la metodología Host Experience para el desarrollo y conceptualización de productos turísticos, innovadores y experienciales. Además, es creador del portal de viajes virtuales www.viajarsinmoverse.com, donde ha realizado viajes entre España, Colombia y México. Ahora mismo él es el protagonista, él nos va a hablar del turismo experiencial y en sus manos dejo estos próximos 50 minutos que estoy absolutamente convencido que van a ser de una gran, gran intensidad. Gracias, José. Un placer.
Bueno, muy buenos días a todos. Sí, efectivamente, gracias, Enrique. Porque hoy, precisamente hoy, casi ayer fue el Día Mundial del Turismo y no me hace más ilusión que estaré aquí en Tenerife ofreciendo mi visión del turismo experiencial y sobre todo la oportunidad que me ha dado Enrique. La verdad es que cuando me llamó Enrique hace cosa de un mes, mi agenda era complicada porque en estos días y en esta semana del Día Mundial del Turismo era complicada. Pero le dije sí, sin dudarlo, le dije sí porque me apetecía mucho estar aquí con todos los empresarios, pequeños y medianos empresarios, sobre todo para poder inspirarles. Bueno, vamos a empezar a ver. Bueno, aquí. Bueno, vamos a empezar, que tengo 50 minutos y en estos 50 minutos voy a intentar trasladaros cuatro ideas, ¿vale? Y aterrizadas en cuatro estrategias, ¿vale? Creo que es importante, después de lo que he escuchado a estos empresarios, las mesas que ha habido, incluso a Enrique, que ha sido un telonero que ha dado una energía increíble, creo que es importante que yo aterrice y que os vayáis aquí con ideas, sobre todo ideas prácticas, ideas que podáis implementar mañana mismo o casi esta tarde, a corto plazo. Y esta es la idea. Bueno, fijaos, hace unos días Enrique me decía que la Orotava era un destino citeslope. Un turismo lento que ahora se está poniendo muy en valor. La pandemia ha hecho que todos dejemos ese ritmo frenético de viajar y volvamos un poco a ese ritmo lento. Y yo, viniendo ayer en el avión, vi algo que me relajó sobremanera, que es ver, conforme aterrizaba, ese atardecer y el Teide al fondo. De esta manera ya tuve una pequeña inmersión, esto es de lo que es el turismo lento, ¿no? que es importante. Y sobre todo esta mañana que he podido pasear por el centro de la Orotava, pues ya he tenido otra pequeña inmersión en esto de pasear lentamente, ¿no? Ese ajetreo, que yo vengo de una gran ciudad como Madrid, y es muy de agradecer esto de pararse a pensar y a reflexionar. Bueno, hecha esta breve introducción, yo os vengo a hablar de cuatro temas, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de poner rumbo al futuro del turismo. Y para ello voy a utilizar una brújula, ¿vale? Esa brújula tiene un norte, tiene un sur, tiene el este y tiene el oeste. Y os voy a hablar de cuatro conceptos que voy a introducir y sobre todo con ejemplos para que veáis. El primer punto cardinal sería la experiencialidad híbrida digital, ¿vale? Os explicaré qué es para mí, que ya se ha hablado en las otras ponencias, que lo digital, lo online y offline han venido para quedarse, evidentemente, pero ¿qué es esto de hibridar la experiencialidad digital? Yo voy a hablar, soy especialista en turismo experiencial, pero voy a hablar de qué manera ahora la experiencialidad se está hibridando digitalmente. El siguiente punto cardinal sería, oye, necesitamos una orientación estratégica, experiencial y vivencial. Ya se han apuntado cosas en las anteriores ponencias, pero os voy a dar algunas claves importantes de cómo orientar nuestra oferta. La tercera sería, el punto cardinal sería, explora creativamente otros escenarios experienciales. Y esto es importante, porque desde hace casi 10, 12 años yo vengo hablando de turismo experiencial y creo que ha llegado el momento, y la pandemia nos ha hecho que busquemos otros escenarios experienciales. Y os explicaré con ejemplos. Y por último, el cuarto punto cardinal es nunca dejes de fidelizar emocionalmente. Bueno, para ello me voy a valer de un personaje que seguro que algunos conocéis, como es el Dr. House, ¿vale? Y me voy a valer también de este pequeño sombrero, porque voy a utilizar al Dr. House. La mayoría de vosotros seguramente conocéis al Dr. House, ¿vale? En esa serie tan mítica. Y era una de las personas que a mí me llamó poderosamente la atención, me inspiró mucho porque era una de las personas que tenía una ironía fundamental, pero tenía algo que era algo que a mí me llegó, me inspiró. Que es el tipo de preguntas, cómo preguntaba el Dr. House a sus pacientes, cómo motivaba a sus médicos, ¿no? Y hoy en día yo creo que mi ponencia está basada fundamentalmente en esto. Hay que hacerse preguntas. ¿Qué preguntas te estás haciendo? ¿Cómo va a cambiar el turismo, ¿no? Y él decía algo así como, si te da miedo preguntar, te arriesgas a no aprender. O sea, tenemos que estar continuamente haciéndonos preguntas. Y me voy a valer también de este pequeño sombrero ecuatoriano, ¿vale? Porque no sé, me imagino que todos conocéis a Edward de Bono, que fue un americano que conceptualizó el pensamiento lateral, y él hablaba de los 6 sombreros para ser más creativo. Había sombrero rojo, sombrero azul, sombrero blanco, y voy a utilizar metafóricamente este sombrero blanco para los ejemplos que os voy a poner, que voy a ver, me voy a quitar el sombrero para remarcar que eso es una estrategia de turismo experiencial muy creativa. Bueno, vamos a empezar con la primera. La primera es la experiencialidad híbrida digital, ¿vale? Y el Dr. Howe nos pregunta, oye, ¿es la tecnología una aliada para la gestión de la experiencia del cliente o como experiencia memorable? ¿Vale? Deberíamos preguntarnos eso, porque se habla mucho de digitalización, se habla mucho de la tecnología que nos puede ayudar para conectar con el futuro viajero, con el actual viajero que tenemos aquí. Y os voy a traer dos ejemplos, ¿vale? Os voy a traer dos ejemplos que creo que me van a ayudar a explicaros qué es esto de la experiencialidad híbrida digital, ¿vale? Y os voy a hacer una pregunta. Quiero que os preguntéis algo. Pensad por un momento cuando viajasteis, antes de la pandemia, fundamentalmente, en esos vuelos transoceánicos de 8, 10 horas o 12 o 14 horas, ¿vale? ¿Qué sentíais? ¿Cómo sentíais? ¿Qué os pasaba? ¿Qué os venía a la cabeza, ¿no? Y ahora os voy a poner dos ejemplos para que veáis cómo dos compañías han desarrollado este concepto, ¿vale? Son dos ejemplos de cómo gestionar la experiencia del viajero, ¿vale? Yo he volado muchas veces 10, 12 horas, ¿no? Y sobre todo, cuando viajas 10 o 12 horas, tienes a un acompañante que le vas a tener ahí a tu lado 10 o 12 horas, ¿vale? Ni que decir tiene que hay personas que nada más embarcar te dan los buenos días y después de las 10 horas casi ni te hablan. Hay otras personas, que seguro que lo habéis vivido, que lo que hacen es estar continuamente hablando. Son muy conversadoras. Se quieren relacionar, ¿no? Y fijaos, una compañía como KLM desarrolló hace unos años una aplicación para que pudieras elegir a la persona que ibas a tener a tu lado durante 10 horas, ¿vale? Lo llamaron Meet and Sit, ¿vale? Te bajabas esa aplicación y lo que hacías es que hacías match con otra persona, veías los perfiles y pedías invitar a esa persona a que te acompañara. Evidentemente, él tenía que aceptarte, ¿no? Y te daba la posibilidad de viajar a su lado. Bueno, pues esto es bastante innovador, ¿no? Esto es una manera de hibridar digitalmente esa experiencia durante 10 horas. Y ahora os voy a poner otro ejemplo de la misma compañía para que veáis qué es hibridación digital, pero con un toque emocional, ¿vale? Voy a poner el vídeo. Os voy a poner este primer vídeo. ¿Vale? ¿Se escucha? Es la misma compañía, ¿vale?, que ha creado una aplicación para viajeros
through the airport with the hundreds of thousands living in Amsterdam. So you can turn your transfer into a trip. Simply open the app and we'll set you up with a local. grab a free ride into the city and see a side of Amsterdam most travellers miss. Because locals know all the right places, they know where the best Dutch sushi is.
Está en inglés, pero se,
show you all the hotspots of Amsterdam. Or even teach you what a kopstoot is. Wherever you go, first round of drinks is on us. Because for us, it's just one more way to take you somewhere.
Bien. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos claros de qué es experiencialidad híbrida digital. ¿Vale? ¿Qué han hecho estas dos cosas? ¿Qué ha hecho esta compañía? Pues evidentemente ha gestionado la experiencia, pero de manera diferente. La estrategia es muy diferente. En un caso lo que han hecho es gestionar un dolor que tienen los pasajeros frecuentes. ¿Por qué? Porque esas personas que viajan a un destino transoceánico probablemente tengan que hacer tienen que estar en tránsito. Yo he estado en el aeropuerto de Bogotá o en otros aeropuertos internacionales y he estado casi 5 o 6 horas esperando al siguiente conexión en vuelo. Claro, ¿qué haces esas 5 horas o 6 horas que tienes? Te vas a leer, te vas a revisar los emails, etcétera. Entonces, la compañía se dio cuenta que esos viajeros frecuentes tenían un dolor, ¿vale? Y les planteó lo que se suele decir en las propuestas de valor, en la plantilla de propuesta de valor, un analgésico. Oye, vamos a gestionar de manera memorable la experiencia de esos pasajeros que están en tránsito y ¿qué les estaban ofreciendo? Oye, te recogemos en el aeropuerto, te subimos a un trenecito, te llevamos a una zona para que interactúes con los locales, te invitamos a un vino, una copa, una cerveza y cuando llegue tu hora de vuelo, te recogemos y te devolvemos al aeropuerto. Esto es una experiencia que han tenido por piloto, pero que ha tenido tremendamente éxito. Y la otra, bueno, pues la otra es que estaban gestionando también una experiencia para gestionarte la persona que vas a tener a tu lado durante 10 horas. Entonces, claro, esto es una manera de gestionar la experiencia. Pero claro, hay un tema clave. Yo me quito el sombrero, este sombrero ecuatoriano de KLM, porque ¿qué están haciendo ellos? Pues han pensado en su cliente. Han pensado en su perfil de cliente. Creo que en la ponencia anterior se ha hablado de la digitalización, de cómo los millennials, etcétera. Pero claro, ¿qué es lo importante para esta compañía? Pues que la experiencialidad la han gestionado teniendo en cuenta el qué. Sobre todo la fidelización o la parte de segmentar a los clientes por el nivel de digitalización que tienen. Y esto es un error que se suele cometer, que yo veo muchos empresarios, porque gestionamos o desarrollamos experiencias y no tenemos en cuenta el nivel de digitalización que tienen nuestros actuales y potenciales clientes. Y esto es fundamental. Cuando estéis pensando en crear un producto turístico, experiencial o vivencial, tenéis que pensar en este concepto, ¿vale? Y es sencillo. ¿Qué estaba pensando KLM? Estaba pensando que si tiene un valor mi cliente y tiene un nivel de digitalización muy alto, pues yo tengo que crear un nuevo producto, que es lo que hicieron. Ahora, si mi cliente tiene un valor de digitalización muy bajo y tiene muy poco valor, pues quizás tenga que abandonarlo o tenga que digitalizar la experiencia o tenga que automatizar esa experiencia. Entonces, para mí esto es clave. Es clave porque me pongo el sombrero porque esta compañía ha tenido en cuenta este nivel de digitalización. Muchos os preguntaréis, ¿y cómo evalúo yo el nivel de digitalización? Pues eso es a nivel de cualificar muy bien a ese cliente. ¿Y por qué es importante esto? Pues es importante precisamente por esto. Porque si tratamos a todos los clientes de la misma manera, si gestionamos o desarrollamos productos turísticos de la misma manera, sin tener en cuenta el nivel de digitalización y el nivel del valor que tenemos, pues estaremos planteando una estrategia equivocada. Y os traigo un ejemplo del enoturismo, ¿vale? Tenerife es un destino que tiene una propuesta de valor enoturística. Pero fijaos, ¿cómo han abordado algunas compañías el tema del enoturismo? Os traigo un ejemplo para que veáis. Este proyecto, que yo bueno, lo conozco de hace unos años, me pareció muy innovador. Se llama El Cabino. ¿Vale? ¿Qué es El Cabino? Pues la persona el promotor y el fundador de esta experiencia se preguntó, ¿a qué tipo de enoturista quiero captar yo? ¿Qué nivel de digitalización tiene? ¿Y cómo voy a plantear yo la propuesta? ¿Y qué es El Cabino? Pues El Cabino es hacer el Camino de Santiago, descubre el Camino de Santiago a través de sus vinos, ¿vale? Y yo siempre le pregunto, oye, ¿esto es una propuesta para peregrinos enoturistas o enoturistas peregrinos, caminantes? ¿Vale? Y se dio cuenta que evidentemente él tenía que captar captar a ese peregrino, a ese enoturista, que quiere hacer el Camino de Santiago, pero él, su propuesta de valor es: vas a hacer el Camino de Santiago visitando bodegas. Y esto, yo le pregunté, ¿cómo te surge este proyecto? Pues surge de que él mismo hizo el Camino de Santiago y iba visitando bodegas. Él es amante del vino y dijo, oye, ¿y si planteo una experiencia de enoturismo para peregrinos en el cual se puedan visitar bodegas? ¿Vale? Ahí tenéis el proyecto, se llama El Cabino, y sobre todo porque han creado un nuevo concepto. Ya no son caminantes, son cabinantes, cabinantes, ¿vale? Bueno, esto es un foco hacia el cliente enoturista de valor. Aquí tenemos otro, y este seguro que todos lo conocéis, ¿vale? Bodegas Monje. Este lo conocí hace unos años. Incluso hablo como caso de éxito, ¿vale? Caso de éxito cuando doy ponencias de turismo experiencial, de cómo innovar en el segmento del enoturismo. Pero claro, yo siempre me pregunto, ¿simplemente una experiencia distinta para quién? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Para enoturistas? ¿Para enoturistas que quieren vivir un tipo de experiencia diferente? ¿Para personas que aman la gastronomía y quieren algo un poco transgresor? ¿Qué quieren? Entonces, esto es un claro ejemplo de ir a un mercado de valor, de enoturistas, no precisamente enoturistas, sino personas turistas que aman la gastronomía, que también quieren experiencias donde puedan interactuar, la teatralización, y este concepto de wine sex, yo lo pongo como un caso de éxito en cuando hablo, sobre todo cuando he viajado a Latinoamérica. De hecho, algún empresario de Latinoamérica ha intentado, quiere no replicar el concepto, pero quiere adentrarse en este nuevo concepto, ¿vale? Y por último, tendríamos, oye, ¿y si hacemos enoturismo para enoturistas, ¿vale? Virtuales? Y fijaos, una bodega de Mendoza lanzó recientemente una experiencia virtual para visitar una bodega, ¿vale? Bueno, estos son ejemplos de cómo se ha avanzado en el mundo experiencial del enoturismo. Y yo mismamente, hace casi un año, planteé una experiencia de enoturismo virtual, ¿vale? Nos quedamos todos confinados y muchos empresarios de Latinoamérica me decían, oye, José, ¿qué hacemos ahora? No tenemos viajeros internacionales. Pues les dije, oye, pues vamos a plantearnos el desarrollar un proyecto de turismo virtual. El turismo virtual no es nuevo, ¿vale? Yo llevo hablando de turismo virtual hace mucho tiempo, a través de realidad aumentada, a través de vídeos en YouTube, etcétera. Pero yo pensé, la gente lo que quiere es conocer un destino virtualmente, pero lo quiere conocer ¿cómo? En vivo y en directo. Y fue cuando me surgió esta propuesta de viajarsinmoverse.com y he lanzado 4 o 5 viajes virtuales, pero con un componente transcontinental. Es decir, oye, ¿por qué no conectamos España con Colombia? ¿Por qué no conectamos virtualmente España con México? Y de ahí surgieron 4 o 5 proyectos y aquí os quiero presentar este, que es el Transcafé y Vino. ¿Vale? La primera experiencia de turismo virtual transcontinental que conecta en vivo y en directo el paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad, con los viñedos de La Mancha. Y esto es lo que hice, ¿vale? Aquí os voy a poner el vídeo para que lo veáis cómo fue esta experiencia. Mi padre, con 84 años, compró un viñedo hace 2 años y entonces vi la conexión entre el paisaje cultural cafetero y el viñedo de mi padre en La Mancha. ¿Qué vivieron estas personas? Vivieron una experiencia virtual para conocer en vivo y en directo, o sea, viajeros virtuales que se conectaron de todo el mundo pudieron ver cómo se recolectaba café en Colombia, en Pereira, en el eje cafetero, y cómo se recolectaba, cómo era la vendimia en España, pero en vivo y en directo, ¿vale? Y esa fue la propuesta turística experiencial virtual. Esto es lo que yo hablo de la experiencialidad, tiene que ser virtual, tiene que ser digital. Pero tengo que apropiarme de nuevos conceptos y yo plantear esa experiencia. Claro, y muchos empresarios os podéis preguntar, bueno, ¿y realmente esto del turismo virtual para qué sirve? Pues sirve para esto. Yo hablo de lo que es el concepto de viaje virtual o lo que llamo yo el círculo virtuoso del turismo experiencial virtual. ¿Qué ha ocurrido en este periodo de tiempo que hemos desarrollado viajes virtuales? Pues que personas que han hecho viajes virtuales, ¿vale? Han conocido destinos virtualmente, luego han tenido la expectativa, les ha quedado esa buena experiencia y han decidido posteriormente conocer el destino de manera presencial. Y esto es lo que me comentaba Arbey, un empresario de Colombia que hice con él esta experiencia, con algunos otros de México, que claro, hubo en esas experiencias de turismo virtual había personas de Australia, había personas de Colombia, de México, de España. Y algunos decían, oye, ¿sabes qué? Después de ver esta experiencia de turismo virtual en vivo y en directo, donde se pudo interactuar, ¿vale? Incluso campesinos cafeteros del eje cafetero pudieron interactuar con vendimiadores de España, en vivo y en directo. Estaban casi a 10.000 kilómetros. Entonces, ¿el círculo virtuoso qué es? Que el turista primero tiene una primera experiencia de turismo virtual y luego, ¿qué le pasa? Pues que tiene muchas probabilidades que al final te visite tu destino de manera presencial. Y esto es lo que yo llamo el círculo virtuoso del turismo virtual, que es que primero haces un viaje virtual, luego conoces presencialmente ese viaje e incluso ha habido experiencias en que el propio viajero, cuando está allí presencialmente, se le puede plantear una nueva experiencia de turismo virtual, ¿vale? Y esto, el turismo virtual tiene enormes posibilidades. Por eso siempre digo que el turismo virtual al final más es una estrategia de marketing turístico, ¿vale? ¿Para qué? Para captar a viajeros virtualmente y luego convertirlos en viajeros presenciales. Y esto puede servir incluso para un destino turístico o para un empresario, para cualquiera, ¿vale? Bueno, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que siempre digo yo a los empresarios cuando quieren abordar esto del turismo, de la hibridación creativa digital? Pues mira, tienes que pensar en que no puedes generar la misma experiencia a todos los turistas. No lo podemos tratar todos por igual. Pero no porque todos tengan las mismas necesidades y expectativas, porque todos tienen distinto valor y en función del valor y la expectativa y el nivel de digitalización, tú tienes que plantear diferentes estrategias. Y los ejemplos que os he traído, pues yo creo que tienen esa orientación. Tienen una orientación hacia, oye, está claro que Bodegas Monje tiene una estrategia. Oye, yo voy a ir al turista de alto valor, ¿vale? Y que tiene un grado de vinculación al enoturismo muy alto, pero también lo que quiere es vivir una experiencia gastronómica. Quiere vivir una experiencia de teatralización, erótica, etcétera, ¿no? Esa es su motivación. El caso del camino es diferente, ¿vale? Y el caso de turismo virtual es diferente. Entonces, el problema que yo veo hay muchos empresarios, es que si no tienes en cuenta el valor de tu cliente, la capacidad de gasto o la percepción del gasto que tiene y el nivel de vinculación que tiene a esa experiencia turística, pues vas a errar, vas a crear un producto muy genérico. Y aquí se ha hablado esta mañana, el que lo que tenemos que hacer es personalizar, adecuar la oferta a ese tipo de turista. Entonces, por resumir, conclusión del sombrero blanco de lo que es la experiencialidad virtual. Y me quito el sombrero para todos estos proyectos, me quito el sombrero para Arbey, para empresarios que han abordado el turismo experiencial virtual. ¿Cuál sería la conclusión? Pues fijaos, la conclusión sería, la experiencialidad no te sirve para nada, no te sirve si no tienes una estrategia. Por eso la experiencialidad sin estrategia no sirve para nada. Y yo lo veo muchos empresarios que quieren abordar producto de turismo experiencial, pero me dicen, bueno, yo quiero hacer una experiencia virtual, ya, pero antes tenemos que empezar en la estrategia. Y eso para mí es fundamental. Bueno, abordamos la siguiente punto cardinal, que sería orientación estratégica, experiencial y vivencial. Bueno, ¿qué es eso de orientarse estratégicamente a la experiencia y a la vivencia? Porque todo parece que se orienta al turismo experiencial, ¿no? Se ha hablado aquí. Todo parece que es experiencial. Evidentemente, el turismo en sí es una experiencia. Pero yo tengo mi propia visión de lo que es el turismo experiencial. Tiene que tener una orientación clara, ¿vale? Sobre todo hacia las personas. Claro, pero ¿cómo me oriento yo? Porque ahí está la pregunta. ¿Cómo yo soy capaz de orientar mi producto? ¿Vale? Ahí está. ¿Cómo oriento yo mi producto? Muchos empresarios me dicen, oye, José, ¿cómo yo soy capaz de orientar mi producto turístico a la experiencialidad y la vivencialidad? Y sobre todo a la experiencialidad y vivencial auténtica, que eso es lo verdaderamente importante. Bueno, pues os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Creo que aquí ha estado empresarios hoteleros y seguramente los que me estáis escuchando tenéis casas rurales, tenéis resort, tenéis hoteles vacacionales, tenéis hoteles rurales, etc. Pero bueno, me voy a ir al mundo del hotel vacacional, que tienen gimnasios, ¿no? Y yo muchas veces les pregunto, o algún empresario me ha preguntado, le he preguntado, oye, pero realmente los gimnasios, ¿para qué los queréis en los hoteles? Porque yo cuando voy, la verdad es que no los utilizo mucho, porque es algo frío, es un servicio commodity que no aporta realmente nada. ¿Por qué creéis? Y os pregunto, el doctor House os pregunta, ¿por qué creéis que los gimnasios en los hoteles están vacíos? Bueno, quiero decir, seguramente que haya gimnasios y hay cadenas hoteleras que han apostado por ese tipo de gimnasios y le han aportado una diferenciación. Pero para que veáis cómo podría ser orientar tu producto turístico en un contexto como este. Bueno, y os voy a traer, bueno, esto es un ejemplo de cómo un hotel en Gran Canaria crea el Virtual Cycling Station, ¿vale? Que es una sala dentro del hotel donde tú puedes estar allí, pedalear, meterte en una manera inmersiva, creo que se podrían ver los paisajes de Gran Canaria, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, incluso puedes tener a una persona, a tu pareja, que puedas pueda participar de esta experiencia. Pero bueno, esta experiencia, bueno, es un paso más allá de la experiencialidad, ¿vale? De lo que sería un gimnasio en un hotel, ¿no? Es un paso más allá. Vamos a otro ejemplo. Aquí tenemos estos dos ejemplos. Un ejemplo de un hotel que en su propia habitación, pues, ha desarrollado el que tengas aparatos de gimnasia y que no bajes al gimnasio. Y la otra sería el hotel de Gran Canaria, ¿vale? Entonces, yo siempre les pregunto a los empresarios, oye, ¿cómo debes orientar tu oferta hacia el turismo experiencial? Y siempre les pongo esta gráfica, ¿vale? Esta gráfica que no es ni más ni menos que una gráfica para tener el norte, ¿no? Es decir, para tener un punto cardinal. Mirad, si uno quiere innovar en turismo en otro sector, yo lo simplifico de esta manera, ¿eh? Tener en cuenta que esto es simplificar, pero es para una manera pedagógica para que entendamos el concepto. En este eje tengo si innovo enfocándome hacia las personas o si innovo enfocándome hacia las cosas físicas, ¿no? Puedo cambiar. Y si innovo teniendo o planteando una nueva experiencia radicalmente nueva, y abajo tendría el eje una experiencia e historia mejorada. Si tú tienes en cuenta esos cuatro puntos cardinales, tienes en cuenta, vas a orientar tu producto, ¿vale? Y ahora lo entenderéis, porque os voy a poner algunos ejemplos de cómo vamos a evolucionar del cuadrante físico cosas al cuadrante personas, con una experiencia realmente o radicalmente nueva. Los ejemplos que os he puesto estarían en el cuadrante de la derecha. Bueno, sí, es una experiencia o historia mejorada el tener un gimnasio en tu propia habitación, no, es indudable. O tener un gimnasio, una sala virtual cycling, pues también, pero estamos enfocándonos hacia las cosas. Y la innovación en el sector turístico, quiero pensar que viene determinada por enfocarnos hacia las personas, ¿vale? Enfocarnos hacia las personas y sobre todo con una historia radicalmente nueva. Y ahora lo vais a entender, ¿vale? Porque yo me voy a quitar el sombrero con estas propuestas que os traigo, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer. Oye, ¿cómo nos orientamos al lado izquierdo del cuadrante? Que eso es lo verdaderamente importante. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues fijaos. Esto me pareció bastante innovador cuando lo vi hace, creo que fue antes de la pandemia. Decía, un crucero de ciclistas alemanes llega a Cádiz y Algeciras para hacer dos rutas por la provincia. Pero ¿cuál era la propuesta innovadora? ¿Vale? Probablemente estos ciclistas alemanes, seguramente aquí tenéis muchos ciclistas, seguro que vienen muchos alemanes a hacer cicloturismo aquí, seguro a Canarias, seguro. Pero aquí la innovación estuvo en que pensaron, oye, vienen en un crucero turistas alemanes. ¿Y qué hacemos? ¿Les dejamos que vayan por la provincia y hagan cicloturismo? No, vamos a hacer algo más radicalmente distinto. Vamos a involucrar a los locales para que les acompañen en esa ruta turística y alemanes y españoles, o gaditanos, ¿vale?, van a acompañarles. Realmente esa experiencia ya está orientada hacia las personas. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere el alemán muchas veces? Interactuar con locales. El alemán que viene con un estilo de vida y quiere montar en bicicleta y quiere conocer los paisajes de España, también quiere interactuar con personas. Y seguramente, aquí vemos en esta fotografía, aquí seguramente veis a todos los alemanes con su casco. Claro, los alemanes se ponen siempre el casco. Y allá veo algún español, seguramente sea español, que no llevaba casco. Pero bueno, lo importante es que todos con su chaleco, con sus medidas de seguridad, etcétera, ¿vale? Con las medidas de protección, evidentemente. Y esta fue la experiencia. Y esto me llamó la atención. Esto me hace pensar que realmente lo que estaban haciendo es, oye, lo que no queremos es que un alemán se meta en un gimnasio de un hotel, bueno, y haga el virtual cycling. No. Vamos a plantear algo mucho más innovador, ¿vale? Y ahora os voy a traer otro ejemplo para que veáis cómo realmente se puede innovar enfocándonos en las personas y enfocándonos hacia una historia radicalmente nueva. Y os voy a poner este ejemplo para que veáis cómo un hotel de 5 estrellas planteó una experiencia.
Hola, me llamo Santiago Hernández,
es un hotel de 5 estrellas,
el director del Hotel Barcelona Princes, y hoy os voy a presentar una ruta
el propio
de running para realizar
hotel,
desde el hotel y recorrer todas las playas de Barcelona. Empezaremos
desde el sombrero
hotel,
también,
que estamos situados en el número 1 de la avenida Diagonal, y nos dirigiremos hacia el Fórum. Pasaremos por detrás del Museo Blau, llegaremos a la Nueva Marbella, iremos poco a poco atravesando las playas de Barcelona por el Port Olímpic, atravesaremos un poquito la Barceloneta también y llegaremos al final de las playas de Barcelona y volveremos. Más o menos es un recorrido de unos 10 kilómetros que podemos realizar tranquilamente en una hora. Pues si estáis listos y me queréis acompañar, empezamos.
Fijaos que yo me quito el sombrero, sobre todo por este director del hotel. ¿Qué estaba haciendo? Algo que ahora os voy a explicar. Bienvenido a Barcelona. Bueno.
Hola.
Este director del hotel me recuerda a Enrique subiendo las escaleras con sus puños de boxeo. Él sabe a qué me refiero. Bueno, claro, ¿qué estaba haciendo este director del hotel? Esto es un vídeo, esto es una campaña que yo conocí hace unos años. Es una campaña, pero ¿qué estaba haciendo? Bueno, la dirección de marketing del hotel decidió que un contenido interesante sería el que la persona responsable del hotel, como el director, grabara un vídeo, ¿vale?, para enseñar los atractivos turísticos que tenían los futuros huéspedes alrededor del hotel, ¿vale? Claro, este hombre, el director del hotel, es un fan, bueno, es un runner, ¿vale? Le gusta ir a hacer footing o hacer runner, ¿vale? Y le grabaron, ¿vale? Claro, el problema es que él se plantea hacer un recorrido de 10 kilómetros, ¿eh? No todas las personas están capacitadas para salir a correr 10 kilómetros, ¿no? Y sobre todo al ritmo que llevaba esta persona. Y entonces una de las cosas que yo vi o que me comentaron es que este vídeo lo suben a YouTube, claro, él predica con el ejemplo, y ¿qué ocurría o qué pasaba? Que había muchas personas o huéspedes que habían visto este vídeo en YouTube y que cuando iban a la recepción del hotel preguntaban a la recepcionista, oye, ¿a qué hora sale el director del hotel a hacer running? Que quiero acompañarle. Claro. ¿Por qué? Pues porque esa experiencia, muchos huéspedes la tomaron como una experiencia de conectar con el hotel, conocer al director del hotel. Personas que tienen un estilo de vida saludable, yo por ejemplo, que también me gusta hacer running o salir cuando voy de viaje profesional, pues sería una experiencia realmente innovadora. El poder salir a hacer running con el director del hotel, a conocer todos los atractivos que tiene el hotel alrededor, pero sobre todo lo más importante es plantear el que puedas conocer a otros huéspedes y conectar con ellos. Entonces, ¿la idea cuál sería? Pues oye, la idea sería que ¿por qué no abrir la agenda del director del hotel y ofrecer a los huéspedes la posibilidad de acompañar al director del hotel en esos días, en esas tardes que él sale a hacer running de esos 10 kilómetros alrededor del hotel? ¿Qué consigo con esto? Pues que esos huéspedes interactúen entre ellos y puedan conocer. Y os digo una cosa, en un evento profesional o en un entorno profesional, pues habría oportunidades de poder interactuar con esas personas. Vale, entonces, ¿cuál sería la orientación? La orientación es estos dos ejemplos que yo os he traído. O sea, hemos pasado del cuadrante solo cosas al cuadrante personas. Y el ejemplo que os traigo del director del hotel de Barcelona Princess me parece que se ha enfocado hacia las personas y se ha enfocado hacia lo radicalmente nuevo. Bueno, conclusión. Pues oye, la conclusión está clara. Hay que ser muy valiente, porque hay que apostar por las personas. Porque son las verdaderas generadoras de experiencias, sí o sí, y creo que se ha hablado aquí, son las personas las que realmente son capaces de generar experiencias. Y por eso creo que la innovación en producto turístico tiene que ir hacia el cuadrante personas y experiencias radicalmente nuevas. Este se podría ser un ejemplo. Bueno, vamos a por la tercera, que nos quedan 20 minutos, vamos a ir a por la tercera, que sería nunca dejes de fidelizar emocionalmente. La verdad es que se habla mucho de fidelización también. ¿Vale? El sector turístico, todos queremos fidelizar a nuestros clientes. De hecho, la mayoría lo conseguís o lo conseguimos, ¿no? Pero claro, yo siempre digo, quizás nos estemos centrando en la fidelización más, bueno, más cuantitativa, más de dinero. Bueno, si te hago un descuento, si vienes, etcétera. Pero nos estamos olvidando de fidelizar a las personas implicándolas. Fidelizarlas de manera emocional. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis. Un proyecto en el que yo trabajé en Perú y conociendo esta manera de fidelizar al huésped. Fijaos lo que hicieron este hostel en Lima, Perú.
Cocopelli is a small backpackers hostel founded in Lima, Peru, that recently opened its doors to the historic city of Cusco. With a constant yearly increase of tourists visiting Peru, the number of hostels multiplies faster than a virus, making it extremely difficult to compete.
Pero claro, Cocopelli, este hostel rural, se dio cuenta que para fidelizar a sus clientes necesitaban algo más. Un proyecto que luego yo repliqué en otro contexto. Yo me quito el sombrero también de esta propuesta. ¿Por qué? Cuando tú llegas a Lima, Perú, ¿qué pasa? Que la mayoría de los viajeros, ¿qué hacen? Viajar a Cusco. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tú pasas de estar al nivel del mar a pasar a casi 4.000 y pico metros, creo, no recuerdo mal, ¿no? Claro. ¿Qué te puede pasar? Que puedes sufrir mal de altura. Náuseas, vómitos, diarrea. Y ahí ellos se dieron cuenta de algo. Oye, ¿por qué no? ¿Cómo fidelizamos a ese cliente? Pues fijaros lo que hicieron. Un remedio ancestral que tenían. Que servía para mitigar el mal de altura.
These medicinal benefits have been used in Peru since the times of the Incas.
¿Qué es lo que hicieron? Oye, en el momento que el huésped deja el hostel, prepararon una tarjeta de visita donde había un chicle de hoja de coca. ¿Para qué? Para que el huésped, antes de viajar a Cusco, mitigara esa mal de altura. Claro, le estaban dando una tarjeta ¿de qué? De un hostel que tenían en Cusco. O sea, tú estabas alojado en un hostel en Lima, Perú, y te estaban fidelizando, te estaban conectando emocionalmente, te estaban diciendo, oye, probablemente tengas mal de altura, voy a anticiparme y te voy a ofrecer. Claro, le daban la tarjeta del hostel que tenían en Cuzco. ¿Qué hacía la gente? Pues hombre, ya le estabas fidelizando emocionalmente. Evidentemente, ¿no? Y me parece una estrategia que yo me quito el sombrero. Me quito el sombrero y esta estrategia la he intentado replicar. Entonces, claro, siempre digo, en el sector hotelero, en el sector turístico, siempre decimos, claro que hay que fidelizar al cliente. Pues sí, sí, sí. Y hablamos de momentos de la verdad, hablamos de micromomentos, de cuándo tengo que impactar emocionalmente. A mí hay empresarios que me dicen, oye, ¿cómo creo un producto? ¿Dónde impacto emocionalmente? ¿Cómo genero una experiencia? Pues claro, todos tenemos en cuenta esto. En la preventa tengo que hacer una experiencia virtual. Quizás tenga que plantearles una experiencia de turismo virtual, como el círculo virtuoso. Oye, primero viaja virtualmente y luego te voy a vender. ¿vale? Visítame. Ya te tengo que vender presencialmente, ya te tengo que seducir y te tengo que enamorar. En la prellegada, antes de que nuestro huésped ponga el pie en nuestro hotel, en nuestra casa rural, pues ¿qué tendríamos que hacer? Anticipar, crear valor, generar expectativa, sorprender. Cuando tenemos al huésped en la llegada, le tenemos que dar la bienvenida, evidentemente. También tendríamos que quizás sorprenderle, ¿por qué no? ¿Vale? En la estancia, evidentemente, sorprenderle, guionizar, sorprender, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tenemos que identificar momentos y micromomentos de la verdad donde impactar, claro. Pero ahora nos queda la despedida y la postestancia, que es el momento donde yo tengo que ser capaz de generar una experiencia y de intentar fidelizarle. Pero claro, ¿cómo le fidelizamos? O sea, a lo mejor le envío un email después de unos meses diciéndole que vuelva a mi hotel, que le hago una oferta, etcétera, etcétera. Y en este caso, el hostel de Lima, Perú, lo que hizo es, oye, mira, en la despedida te voy a guionizar, te voy a dar algo que te va a ayudar a mitigar el mal de altura, ¿vale? Y encima te estoy dando una tarjeta de mi hostel que tienes en Cuzco, por si quieres alojarte allí o reservar allí. Por eso siempre digo que, bueno, una de las premisas básicas del turismo experiencial es que debemos abordar también esto es importantísimo para mí. Muchas veces se nos olvida cómo fidelizar al cliente en ese momento que ya está dejándonos o realmente cuando ya han pasado un mes, dos meses, tres meses o un año. Por eso siempre digo que, como conclusión de esto que os quiero comentar, es, oye, se nos olvida que fidelizar es una cuestión de creatividad. Es una cuestión de estrategia, pero es una cuestión también de ser capaces de humanizar esa experiencia que yo le estoy generando, ¿vale? Por eso la conexión emocional y la humanización es importante. Y yo, sinceramente, pues oye, me quito el sombrero de este hostel que lo que está haciendo es mitigarte algo que te va a ocurrir y te están facilitando. ¿Qué están haciendo ellos? Realmente lo que están haciendo es pensando en ti y pensando como turista o como viajero, ¿vale? Algunos pensarán, bueno, pero es la hoja de coca, más caro hoja de coca. Bueno, todo eso es legal. No han hecho nada que no sea ilegal. Es más caro hoja de coca. Y además, estás poniendo en valor esos remedios ancestrales que están ahí. Por eso es una de las oportunidades para fidelizar a los clientes, para fidelizar de manera emocional y de manera más humana, más cercana, porque es de lo que todos queremos. Imaginaos que ahora en este contexto pues es más importante. Bueno, vamos a por el cuarto y último punto cardinal, que es explora nuevos escenarios experienciales, ¿no? Eso es importante también. Y claro, ¿qué es esto de los contextos? Para plantear experiencias yo siempre digo, tú necesitas un escenario, ¿vale? Que puede ser esto. El escenario es todos los recursos turísticos que tenemos, el Teide, lo cultural, lo vivencial, las playas, el sol y playa, etc. Pero necesitamos un contexto y hay que buscar nuevos contextos. Buscad nuevos contextos, contextos vivenciales, porque ahí está la clave, yo creo. Siempre digo ahora, al final os explicaré que por qué el contexto es importante. Es la clave de todo, ¿vale? Y os pregunto, el doctor Howe nos pregunta, oye, ¿habéis explorado nuevos contextos experienciales? Porque eso es lo importante para diferenciarnos. Bueno, pues fijaos, un contexto nuevo a explorar fue este hotel, el Molino Tres Grandas en Asturias, que hace muchos años creó un producto turístico que se llama Fin de Semana Detectivesco, donde es un juego de rol durante un fin de semana, todos los huéspedes están inmersos en este juego de rol. Yo conozco otro caso de éxito que es el Hotel Weekend Condelito, está a 60 kilómetros de Madrid, es un producto de turismo experiencial, un caso de éxito que yo hablo también de ellos. Pero ¿qué contexto nuevo han explorado? Pues comercio y turismo experiencial. Que estamos en una jornada sobre comercio y turismo. Entonces, durante este juego de rol, a las personas que están involucradas en ese fin de semana detective, esto está basado en una obra de Agatha Christie, ¿qué hacen? Que la casa rural, en ese juego, los huéspedes tengan que ir a visitar comercios cercanos y tener que buscar las pistas que se les da y las pruebas. ¿Qué están logrando con esto? Que conocer ese comercio y al final que el huésped compre en ese comercio, ¿vale? Y aquí, esto lo tiene muy claro, ¿vale? Este hotel lo tiene muy claro. Oye, yo casa rural, programo una experiencia turística y ¿qué hago? Intentar generar tráfico de clientes y de comercio que tengo cercano, ¿vale? Y así, ¿qué estoy haciendo? También estoy haciendo destino, evidentemente. Esto es un nuevo contexto. Yo producto turístico, yo comercio, me alío, programo una experiencia turística, ¿vale? Esto es el Molino Tres Grandas en Asturias. Es un caso de éxito que yo vengo hablando también hace muchos años y que todavía sigue activo. Ahora con la pandemia lo han tenido que ver. Bueno, eso es un nuevo contexto. Este sería otro. Esto lo vi hace unas semanas, creo, antes de la pandemia. Dice, y ni Tinder ni Mythic. ¿Y si el lugar para encontrar pareja fuera un free tour? Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a hacer un free tour? Que ahora se han puesto muy de moda. No voy a valorar si los free tour están haciendo competencia desleal con los guías, etcétera. No voy a valorar eso, ¿vale? Yo tengo mi propia opinión de esto, ¿vale? Pero, oye, ¿por qué no? Esta compañía que ha hecho, poder buscar un nuevo contexto. Un nuevo contexto. Otro nuevo contexto. Este es de muy cerca de aquí, de la isla de La Palma. Yo estuve en el 2015 en una formación a empresarios de astroturismo. Canarias es un destino Starlight, La Palma también. Pero vi una experiencia que era la cena gastronómica, una empresa que se dedicaba a hacer experiencias de astroturismo. Y buscar un nuevo contexto para un determinado público, que era esto de las cenas gastronómicas, gastronómicas. Pues utilizar la gastronomía como experiencia de astroturismo. Y lo que plantearon y buscaron es un nuevo contexto, un escenario experiencial diferente, que estaban ofreciendo a determinados huéspedes que no se querían desplazar al mirador, pues para una experiencia de astroturismo, pues plantear una cena gastronómica y luego hacer esa experiencia de astroturismo, que es lo que están planteando. Entonces, ¿qué hicieron? Oye, pues para esos huéspedes le vamos a plantear una cena astronómica, ¿no? Y se inspiraron en lo que posteriormente luego iban a ver, ¿no? Bueno, una cena de... Y decían, oye, Marte es, por ejemplo, un sashimi de salmón, mientras que los cráteres de la Luna se reflejan en unas sabrosas bolitas de queso y anchoas. La degustación concluye con una observación astronómica asistida por guías profesionales. Pues hay que buscar un nuevo contexto. ¿Cuál es ese nuevo contexto? La gastronomía. La gastronomía puesta en valor para lo que después va a haber un astroturista, ¿vale? Para determinados astroturistas. Bueno, entonces, ¿qué estamos consiguiendo con estos nuevos contextos? Estamos consiguiendo que nuestro producto, que de ser básico, aumente de valor, nuestro turista perciba un nuevo valor, que es de lo que se trata. Estamos pasando de un producto básico como es el astroturismo, ¿vale? Que solo es observar las estrellas, que está bien, es necesario. Podemos pasar luego a un producto esperado, ¿no? Pues todo esto, cómo se genera la experiencia de astroturismo, la fotografía que te haces, cómo te sorprende, el storytelling que hacen los guías turísticas enseñándote el cielo de La Palma o el cielo de Canarias. Pero luego, cómo han aumentado con un nuevo contexto, que es una cena gastronómica, y están anticipándote la experiencia que luego vas a ver. ¿Vale? Estás cenando lo que luego vas a ver. Bueno, y eso es una inmersión experiencial que tiene. Yo me quito también el sombrero en este tipo de propuestas, ¿vale? Y bueno, y esto de los guachinches, oye, ¿y por qué no planteamos nuevos contextos para este tipo de producto que tenéis aquí? Que es oro, es potencialmente buscar nuevos contextos. Pues ahí podéis tener una idea de cómo tengo que yo plantear aumentar valor para este tipo de producto. Y ya acabo. Esto lo vi hace muy poco. Dice, los viajeros seniors se atreven con Airbnb para sus vacaciones este verano. Oye, curiosamente los seniors, esas personas de 50, 55 o de 60, ya están reservando por Airbnb porque antes eran muy reacios, pero ahora lo están haciendo. Los mayores de 60, el grupo de Airbnb que más crece tanto en anfitriones como en huéspedes. Oye, bueno, esta es la primera vez que muchas de estas personas apuestan por este canal, como dicen aquí, para reservar un alojamiento, por lo que es una experiencia totalmente nueva para ellos. Pueden ser clientes de alto valor, evidentemente, son clientes de larga estancia. Vamos a generar un tipo de experiencia determinada para ellos, unas experiencias personalizadas. Entonces, yo sé que aquí, perdón, claro, pues aquí, evidentemente, en la Orotava hay mucha vivienda vacacional o experiencia vacacional para este tipo de público, ¿no? Pues oye, ni Tinder ni Mythic, ¿y si el lugar para encontrar pareja para los senior es una comunidad senior de viajeros de alquiler vacacional en Tenerife Norte? ¿Y si los empresarios de turismo vacacional os unís y creáis una comunidad para favorecer las relaciones y que los senior a esa edad busquen pareja? Porque las personas de 50, 55, 60, 65, 70, 75, seguramente algunos también quieran buscar pareja, ¿no? Pues ahí está un nuevo contexto. Es una idea que dejo ahí, una idea que si quiere abordar, se aborda. Y ya acabo. Conclusión del sombrero blanco de esta experiencia. Y yo siempre digo, el contexto es importante. Perdón, la experiencia es importante, pero el contexto es la clave. Y esto, siempre que planteo un producto de turismo experiencial, yo siempre digo, claro que la experiencia es importante. Tienes que saber cuándo, cómo y dónde plantear la experiencia. Pero tienes que buscar nuevos contextos, porque para mí ese nuevo contexto es la clave. Te podrán quizás copiar la experiencia, pero si te apropias de un nuevo contexto será más difícil. ¿Vale? Será más difícil. Bueno, en conclusión, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto que os he explicado? Os he explicado algunos ejemplos que yo he trabajado en Latinoamérica, os he explicado ejemplos de grandes compañías como KLM. Bueno, en realidad, como conclusión sería, oye, tenemos que llegar a lo que yo llamo la cuadratura del círculo virtuoso del turismo experiencial. ¿Y por qué la cuadratura? Yo os he dado cuatro puntos cardinales con algunos ejemplos que vosotros tenéis que interpretar, reinterpretar y personalizar en vuestro contexto turístico, ¿vale? Yo creo que la conclusión sería, y esto a modo de titular, os tenéis que quedar con esto. Oye, no escatiméis esfuerzos por generar una experiencia, o tu huésped o la competencia serán los que te lo recuerden. Y como te lo recuerde el huésped o la competencia, eso querrá decir que estás fuera del mercado, que tu huésped se ha ido a la competencia. ¿Vale? Bueno, este sería un poco a modo de resumen de lo que os he querido contar. Os he querido contar estos cuatro puntos cardinales, estas cuatro estrategias, estas cuatro ideas con ejemplos que tenéis que tomar de manera creativa, estratégica. Y siempre pensad en que si queréis llegar al turismo experiencial o mi visión del turismo experiencial, tenéis que ser capaces de pensar primero en la estrategia y luego pensar creativamente. Pero no olvidaros en la estrategia, lo que he hablado al principio. ¿Cuáles son mis clientes? ¿Cómo son? ¿Qué valor tienen? ¿Qué nivel de digitalización tienen? ¿Qué experiencia quiero transmitir? ¿Qué contexto quiero trasladar? ¿Vale? Y bueno, acabo porque yo estuve hace, como os dije, hace unos años en La Palma. Ahí estoy en una experiencia, en un blog trip muy experiencial, un blog trip que se llamaba Escucha La Palma. Desde aquí un saludo a todos los palmeros con toda esta situación que están pasando. Y ahora os voy a poner un pequeño ejemplo de una experiencia de turismo virtual que hice en La Palma, con un buen amigo que se llama Fran, de la finca Platanológico, de Plátano Ecológico, y le propuse a Fran, oye Fran, ¿y si hacemos un viaje virtual para conectar La Palma, tu finca de Platanológico, y nos llevamos de viaje a cualquier persona a Colombia? Y en vivo y en directo, viajeros de todo el mundo pudieron ver en vivo y en directo, conocer el Plátano Ecológico de La Palma con el eje cafetero, cómo se cultivaba café ecológico en La Palma, con un empresario, la Unión Coffee Farm, un amigo mío, Fran Arbey y su esposa Arbey. Y este es el resumen de la experiencia de viajeros que viajaron virtualmente para conocer en vivo y en directo la isla de La Palma, la finca Platanológico y cómo se recolectaba café en Colombia. Y este es el vídeo. Es un vídeo resumen. Se enseña cómo es el proceso de recogida del café, cómo se hace un buen café en Colombia, cómo se prepara, las diversas modalidades de cómo se prepara café. ¿Qué se cultivaba allí de manera ecológica? Ahí veis, se conectó a través de Zoom. Y cómo Fran, desde La Palma, enseñó cómo se cultivaba el plátano ecológico, etcétera. Y acabamos brindando con café y creo que Fran con un té. Bueno, esto es un pequeño homenaje o guiño a que ahí están los viajeros. Se conectaron personas de Colombia, de México, de España, de Australia, de todos los países, de Argentina. ¿Vale? Y en vivo y en directo se dio a conocer el plátano canario y cómo se recolectaba café. ¿Vale? Esto crea cierta estrés tecnológico, porque ahí está enseñando el café de Colombia, cómo se recolectaba, qué proceso tenía, etcétera. Todo eso en vivo y en directo, con un móvil y con una buena conexión a internet, evidentemente. Ahí están los granos de café. ¿Vale? ¿Y qué pusimos en valor? El turismo virtual y un destino como La Palma y un destino como el eje cafetero. Bueno, ya acabo. Era un pequeño, un pequeño homenaje a todos los canarios que tenemos que apoyar. Y nada, viajad a La Palma cuando se pueda, viajad ahora. Y nada más, muchas gracias por esta oportunidad que me habéis dado. Casi son las 13 horas, creo que me he ajustado bastante bien al tiempo. Estaba bastante estresado con esto de que nos teníamos que ajustar al tiempo. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Yo ya soy un amante de Canarias y he tenido la oportunidad de conocer todas las islas, y desde Madrid yo animo a todos los que me estáis viendo y a todas esas personas a que viajéis a Canarias. Así que muchas gracias, Enrique, y espero haberos inspiraros, y recordad que lo que tenéis que hacer es implementar y activar todas estas ideas que os he dado. Gracias y me quito el sombrero por todos vosotros. Chao.